Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos leyendo el Salmo 23 y estamos meditando en el Salmo 23. Así que yo los invito a que lo leamos. A ver, la pregunta que vengo haciendo todos los domingos. ¿Cuántos de los que están acá pueden repetirlo de memoria? Ya, a ver, la mano arriba, bien arriba. Hay unos cuantos que ya pueden repetir. Cada vez hay más gente que lo pueden repetir de memoria, lo que quiere decir que están tratando de aprenderlo, ¿eh? El Salmo 23, entonces, vamos a leerlo y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy nos toca detenernos en la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David, que es el que escribe este Salmo, que fue pastor de ovejas, compara su relación con Dios con la relación que el pastor tiene con la oveja. Y entonces todo este Salmo está impregnado justamente de ese sentimiento. El sentimiento del pastor que va llevando a la oveja a los delicados pastos, a las aguas de reposo y que les da ánimo, es lo que vimos en los domingos anteriores. Y hemos visto cómo realmente el Señor siempre nos está diciendo: no estés afanado y turbado, puedes confiar y descansar en mí. Y esta es una de las cosas difíciles a veces en la vida cristiana, que es descansar en que Dios está presente en nuestra vida y que no tenemos que afanarnos ni turbarnos. El Señor hizo un día una comparación que en su momento era humorística. Ya la hemos leído tantas veces que usted sabe que cuando se repite mucho se pierde el humor. Jesús dijo: ¿quién podrá, por más que se esfuerce, añadir a su altura un codo? Es decir, ¿quién que es petizo, por más que se esfuerce, va a tener 50 centímetros más de altura? Hay cosas que están determinadas ya por Dios y no es el esfuerzo nuestro. Hay cosas por las que nos debemos esforzar. Y hay cosas por las que debemos descansar realmente en el Señor porque van más allá de nosotros. Luego de darnos estas seguridades de que Él nos va a llevar a los lugares, va a proveer lo que necesitamos y va a confortarnos interiormente, va a darnos las fuerzas para seguir adelante, llegamos a esta porción que hemos leído hoy. El pastor nos va guiando y nos va llevando por sendas de justicia. Es muy interesante esto. Porque está diciendo, el Señor nos va a guiar en nuestra vida espiritual, pero nos va a llevar no por cualquier lado, sino por las sendas de justicia. ¿Qué son las sendas de justicia? Son las sendas de rectitud, las sendas de honestidad, las sendas de buena conducta. Este camino de sendas de justicia no es el más transitado en este momento en nuestra sociedad. No es el más transitado. En general, la justicia se está desvalorizando cada vez más en nuestra patria y en la sociedad toda. Parecería que no se puede tocar nunca la corrupción, que todo se amaña, que todo se negocia, que los poderosos siempre, siempre, siempre salen bien parados. Y esto es muy pernicioso para la vida nuestra, para la vida de la gente común. ¿Por qué? Porque cuando vamos viendo todo esto, cuando vamos viendo las grandes injusticias de la sociedad, cuando vamos viendo que hay cosas que resultan intocables, ¿no? Que la justicia no la dejan actuar. Uno, finalmente esto va minando nuestro sentido de justicia. Y entonces perdemos el sentido de justicia. Perdemos el sentido de justicia y nos conformamos con que no haya justicia. Y entonces aparecen frases hechas que nosotros ya todos las conocemos, decimos, bueno, roban pero hacen, y entonces estamos aprobando el robo con tal que hagan algo del otro lado, o bueno, esto es así y no se puede solucionar, o bueno, todos lo hacen, todos lo han hecho y todos lo harán. Y estas son formas de conformarnos, de conformarnos con la corrupción, conformarnos con la deshonestidad, conformarnos con la injusticia. Lentamente se va moldeando la persona en esto. Y finalmente empezamos a transitar el camino de todos. Y entonces el empleado va y se sienta en su escritorio y necesita un cuaderno y se lo lleva a su casa. Porque después de todo, todos están robando y yo, esto es mínimo. Usted se da cuenta cómo se va minando nuestro sentido de justicia, ¿eh? Esto es mínimo. Y entonces empiezo a darme ciertas licencias, porque después de todo nadie respeta las leyes. Nos dejamos de indignar frente a la injusticia. Y una de las cosas más tremendas es que no nos indignemos frente a la injusticia. La injusticia tiene siempre que mover nuestro corazón y tenemos que indignarnos frente a la injusticia, porque eso significa que estamos moralmente sanos. Cuando no nos indigna la injusticia es porque nos hemos enfermado. Espiritualmente estamos enfermos porque ya toleramos cualquier cosa. Pero cuando vemos una injusticia y realmente hervimos por adentro, entonces en ese momento tenemos que entender de que es un síntoma de que estamos sanos espiritualmente, porque no estoy tolerando la injusticia. Y cada día nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor, por los caminos de justicia, de la honestidad, de la honradez, de todo lo que nosotros sabemos que es la justicia. Cada día tengo que preguntarme qué tengo que hacer como cristiano, qué camino tengo que seguir. Y allí es cuando el Señor responde, bueno, yo soy el camino. Que es la gran respuesta de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Él va a marcar el rumbo y que vamos siguiendo al pastor en el camino que Él marca. Y uno dirá, bueno, pero es muy poco transitado. No importa que sea poco transitado. El asunto es que por allí va el pastor, es por allí va Dios. Y si Dios va por allí, yo tengo que ir por el mismo camino que va Él. Si el Señor va por allí, yo tengo que ir por el mismo camino que va Él. Y no importa lo que pase a mi alrededor. Siempre nos va a guiar el Señor por caminos de justicia. Y los caminos de justicia son siempre sendas de bendición para la vida. A veces, sin embargo, cuando llegamos, después de hablar de los caminos de justicia, nos dice David algo muy interesante, que es muy importante tenerlo en cuenta en este tiempo. Él dice que en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y nosotros nos quedamos felices con esa parte. Pero hay una parte donde ya él me enfrenta con la realidad. Y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esto habla del realismo de David. Un cristiano tiene que pasar por valles de sombra de muerte. Todos tenemos que pasar por valles de sombra de muerte. No se está refiriendo a la muerte en sí. Se está refiriendo a esas zonas oscuras de la vida donde perdemos la fortaleza física. Parece que todo nos está ahogando. Tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero los pastores sabían lo que era el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque en Israel, que era donde David era pastor, es una zona altamente desértica. Y entonces, cuando hay lluvia, se forman los torrentes. Pero después quedan, la mayor parte del año, lo que allí llaman los wadis. ¿Y los wadis qué son? Son ríos secos. Es decir, allí corrió alguna vez el agua, pero en este momento no hay agua. Pero para llegar a los lugares de pastos, el pastor tiene que hacerlos bajar por ese valle, y ese valle es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en ese lugar también van las fieras a abrevarse, y al no tener agua, entonces entran en desesperación. Entonces meterse con la oveja por allí es meter en un valle de sombra de muerte, porque está todo acechando alrededor. Así como la oveja necesita agua y el pastor sabe dónde llevarla, dónde abrevarla, las fieras tienen que tomar agua únicamente de los riachos estos, y el riacho está seco. Y la fiera está desesperada y el pastor tiene que llevar el rebaño por allí. Y a eso es a lo que lo llamaban el valle de muerte. Es decir, ese valle que era valle de vida se había transformado en ese momento en un valle de muerte. Y David mira su propia vida. Y bueno, hay momentos en la vida de un cristiano en que son momentos felices, en que se puede escribir: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David escribe esto porque está exultante. Y hay momentos en que uno tiene que escribir: sálvame Señor, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Esto es la fe. Todo lo demás que se escucha por allí, de que venga Jesucristo y le soluciona todos los problemas y va a ser rico, es todo mentira. Es todo mentira. Tenemos que pasar por dificultades en la vida y vamos a tener que pasar por dificultades. David no dice: mire, el que sigue al pastor va siempre a encontrar lo mejor y pasto fresco, y va a tener que pasar por valle de sombra de muerte. Es necesario pasar por esos momentos. Y David lo sabe porque él lo ha experimentado, porque él ha tenido que escapar y subir la cuesta del Monte de los Olivos llorando en un momento tremendo de su vida. Lo único que el Señor nos asegura es que la presencia de Dios estará siempre con nosotros también en el valle de sombra de muerte. Que Él va a estar con nosotros en el valle de sombra de muerte. La muerte rodea y parece que no hay salida. David dice: eso es un tiempo pasajero. No es un lugar permanente el valle de sombra de muerte, pero hay que atravesarlo. Y cada uno de nosotros tiene que atravesarlo. Y el Señor nos guía a los delicados pastos y nos va guiando y nos lleva a las aguas de justicia. Y a veces nos dice: bueno, ahora hay que cruzar el valle de sombra de muerte. Y entonces allí Él va delante de nosotros. Pero recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. La garantía de Dios no es que no vamos a atravesar esos valles. La garantía de Dios es que Él va a estar con nosotros. En el libro de Génesis se cuenta que un día Isaac, el hijo de Abraham, el gran patriarca, había crecido económicamente en la tierra, y el rey donde él estaba, estamos en una época de tribus y de clanes, lo echa porque dice: te estás haciendo más poderoso que nosotros, y lo echa al desierto. Y entonces, cuando se encuentra en el desierto, tiene que ir a buscar los pozos de agua que había abierto su padre y tiene que reabrirlo. Y cada vez que lo reabre, vienen otros pastores y lo sacan del medio. Y entonces entra una lucha tremenda porque no sabe cómo abrevar a las ovejas que tiene. Y en ese momento en que le arrebatan los pozos de agua, el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Es decir, estabas en un momento difícil, pero yo estoy contigo y te bendeciré. Cuando Jacob, que era un sinvergüenza, porque Jacob era un sinvergüenza, huye de la casa de su padre porque le robó la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y se disfrazó para llevarse la bendición del padre, etcétera, se va y llega desesperado porque ahora se ha dado cuenta que está solo y en medio del desierto. Y a pesar de que es un sinvergüenza y a pesar de lo que hizo, el Señor le dice: yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Yo voy a estar contigo. Te equivocaste, hiciste mal, las estás pagando, pero yo voy a estar contigo. Y cuando José es llevado injustamente a la cárcel, difamado por una mujer, lo mandan a la cárcel, dice: Jehová estuvo con él y le extendió su misericordia. Podemos seguir por toda la Biblia y nos vamos a encontrar con que siempre, como se le dijo a Moisés: ve, porque yo estoy contigo. Es decir, la presencia del Señor es lo que tenemos garantizada, que en la constante es que tanto en Isaac, que fue fiel, o en Jacob, que fue infiel, en José, que fue obediente, o en el pueblo, que era rebelde, a todos se le asegura: yo estoy contigo, el Señor está con nosotros. Y esto es lo que tiene que animarnos. No creamos que no vamos a tener que pasar por dificultades. Vamos a tener que pasar por dificultades, siempre. Pero vamos a tener la garantía de que el Señor va a estar con nosotros. Las pruebas que aparecen en la vida tienden siempre a desanimarnos. Tienden siempre a decir: bueno, esto se acabó. Pero el Señor viene siempre para alentar a sus hijos. En Isaías 41, en el capítulo 41 del profeta Isaías, Isaías dice que Dios le habla a su pueblo y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa que tenemos en el Señor, de que Él va a estar con nosotros. Y bueno, tenemos que entrar en el valle de sombra de muerte. No podemos eludirlo. Yo estaba leyendo algunos poemas que se escriben sobre este salmo, ¿no? Y Jehová es mi pastor, y la mayoría de ellos hablan del pastor y de las aguas refrescantes y de los pastos, pero muy pocos de estos poemas y de estas canciones hablan de los valles de sombra de muerte. Parecería que esta parte la queremos sacar del salmo, y está, porque es la realidad, porque es la vida, porque es lo que nos pasa y lo que nos va a pasar a todos. El valle de sombra de muerte existe y exige de nosotros que la fe se mantenga. Pero hay algo muy importante. Ustedes lo pueden comprobar esto en todas las historias de fe que hay en la Biblia. Ninguno que bajó al valle de sombra de muerte bajó en vano. Ninguno que bajó al valle de sombra de muerte bajó en vano. José tuvo que bajar al valle de sombra de muerte. Sus hermanos lo atraparon, lo quisieron matar metiéndolo en una cisterna. Después dijeron: vamos a hacer un negocio, lo vendieron como esclavo. Y terminó en la cárcel en Egipto. Sin embargo, no fue en vano, no fue en vano, porque él llegó al puesto más alto de gobernador de aquel lugar. Daniel en Babilonia tuvo que bajar al foso de los leones, pero no fue en vano, no fue en vano. Jesús en Getsemaní tuvo que pasar por la agonía del valle de sombra de muerte, pero no fue en vano. Es decir, nadie pasa por el valle de sombra de muerte y es en vano. Siempre deja un sedimento de bendición en nuestra vida. Y concluye el Salmo diciendo: no temeré mal alguno cuando esté allí, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay dos herramientas que llevaba el pastor, y me imagino que las deben llevar hasta el día de hoy, aunque hoy hay medios más sofisticados para hacerlo. Pero en muchos países de Oriente todavía el pastor sale con las ovejas a la usanza antigua. Tenía dos herramientas. El cayado. El cayado nosotros lo conocemos porque es esa vara que tiene como un gancho arriba, ¿no? El gancho arriba. Y después una vara. Una vara que es derecha y dura. El cayado cumple dos funciones que son muy importantes. En primer lugar, que a veces cuando tienen que bajar de las montañas, la oveja no lo ve al pastor, por la niebla. El pastor entonces golpea con el cayado mientras que va caminando y la oveja va siguiendo el ruido. Quiere decir que el cayado lo usa para guiarlo, le va marcando el camino. Y cuando la oveja ve que está en medio de tinieblas y que ya no lo ve al pastor y siente el ruido, sabe que tiene que ir para allí. Esta es la primera de las funciones. La segunda de las funciones que cumple es que ese gancho no está en vano. Ese gancho es para que cuando la oveja se desvía del camino, la agarra de la pata con él y la trae nuevamente para que entre al rebaño. Quiere decir que el cayado es la herramienta que está a favor de nosotros. El cayado me infundirá aliento. ¿Por qué? Porque aunque ande en un lugar de niebla, siempre voy a tener la dirección de Dios, siempre voy a escuchar el ruido de Dios que está presente. Y si en algún momento me desvío, la mano de Dios va a estar allí para tironearme, para mostrarme que tengo que volver. Y esto es lo que me alienta. Me alienta porque soy consciente de mi propia debilidad. Y cuando uno es consciente de la propia debilidad, entonces busca la fortaleza en el callado del pastor, que es el bastón con el que atrae a la oveja, con la que evita que se aleje, con la que le va marcando el camino. Y está la vara, y la vara es un garrote, realmente la palabra es un garrote, lo que lleva el pastor es un garrote. ¿Para qué? Para espantar a las fieras, porque si bajamos y llega una fiera, en alguna forma hay que espantarla. Y con eso defiende al rebaño. Quiere decir que hay una doble seguridad, y por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay una doble seguridad, la seguridad de que el Señor está cuidando de nosotros y nos va guiando, que puede ponerse todo muy oscuro, pero la guía va a seguir, ¿eh? Va a seguir el Señor llevándonos adelante. Que en algún momento somos díscolos y vamos a querer separarnos, pero que el callado nos va a agarrar y nos va a traer hasta el lugar donde debemos estar. Y por el otro lado, que cuando venga el enemigo para destruirnos, la vara, el garrote del pastor, me va a cuidar y me va a defender. No va a dejar que caiga en las garras del que me quiere devorar. Y esto es lo que nos da seguridad en el valle de sombra de muerte. Entramos con un pastor que tiene una vara y un callado, y porque tiene vara y callado, yo entiendo que la vara no es para castigar a la oveja. La vara es para el enemigo, y que el callado no es para atraer las fieras, sino es para evitar la caída. Y son dos herramientas de protección. Él se siente protegido por el Señor, que va a poner límite siempre al enemigo, que nunca va a poder la fiera llegar a devorarme, y que siempre me va a guiar aún en medio de la oscuridad. Hermanos, el corazón del pastor es la garantía. Está para protegernos. Estamos en las manos del pastor. Si yo tuviera que graficar para los chicos, yo fui maestro de chicos en su momento, en la escuela dominical enseñaba. Si yo tuviera que graficar este salmo para los chicos, escribiría muy grande: el Señor es mi pastor, lo pondría arriba. Y ahí después colocaría un clavo. Y después todas las demás frases las colgaría de ese clavo. ¿Por qué? Porque todo depende de esa primera frase. El Señor es mi pastor. Todo. Los lugares de delicados pastos, las aguas de reposo, la fortaleza, la vara, el callado, todo depende de eso. De que el Señor sea el pastor en mi vida. Cuando Él es el pastor en mi vida, entonces yo tengo garantizado todo lo demás. Todo cuelga de ese clavo. Todo depende de ese clavo. Allí está el centro y todo depende de eso. David había aprendido a caminar tras el Señor y pasó por momentos de gloria y pasó por momentos de angustia, pero el Señor siempre estuvo con él. Y por eso él puede decir, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es feliz aquel cristiano que puede decir de corazón esto, que puede vivenciar que el Señor es su pastor y que lo está siguiendo y que siente realmente la presencia del Señor, no solamente en los momentos de alegría. Hoy empezamos cantando la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, sino también en los otros momentos, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, en los momentos de problemas, cuando se muestra justamente con más fuerza la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Demos gracias a Dios si podemos decir de todo corazón, el Señor es mi pastor, porque decir el Señor es mi pastor es tener toda esta garantía en la vida de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a inclinarnos allí donde estamos en oración. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él como pastor en nuestra vida nos continúe ayudando y acompañando siempre, pero vamos a agradecerle por el cuidado que Él tiene por nosotros. pero puede ser que haya quienes no tengan al Señor Jesús como el pastor de sus vidas, que nunca han tomado una decisión de seguirle, que son cristianos simplemente porque la tradición los ha llevado y que conocen acerca de Jesucristo, pero que no han puesto realmente la mirada en Él, no han puesto la vida en las manos de Cristo, no han renunciado al mal, al pecado, a la deshonestidad, a la corrupción. Y este es el momento en que podemos abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, yo quiero seguirte. Quiero desde hoy acercarme a ti y quiero seguirte. Quiero tener esta seguridad de que tú eres mi pastor y que puedo vivir confiado en que tú estás conmigo todos los días. Y es un acto de fe, es abrir el corazón y decirle al Señor: Señor, me acerco como pecador a ti, te pido que perdones mis faltas, perdones mis pecados, pero quiero entrar en una relación contigo, quiero que tú seas mi pastor, mi salvador, mi Señor en mi vida, y quiero seguirte. A veces vivimos angustias, desesperanzas, temores, porque no tenemos esta seguridad del pastor en nuestra vida. Y no basta con ir a una iglesia, no basta con escuchar un sermón, no basta con pertenecer a una comunidad cristiana de cualquier signo. Lo que necesitamos es que Jesús sea nuestro pastor. Necesitamos acercarnos a Él. Y si usted necesita que Jesús sea su pastor esta mañana, dígale: Señor, aquí estoy. Yo quiero empezar una nueva vida. Quiero seguirte. Porque sé que hay momentos de alegría y hay momentos también de valles de sombras de muerte. Y quiero atravesar todo esto contigo. Y quiero llegar al final con la esperanza que tú das. Señor, te damos gracias porque a través de las palabras de este salmo sentimos fortalecida nuestra alma y sentimos que tú estás con nosotros todos los días, aún en aquellos días tormentosos de angustia, siempre está tu presencia a nuestro lado y siempre podemos recurrir a ti. Te damos gracias porque en los momentos de oscuridad, sin embargo, siempre sentimos al callado tuyo que nos está marcando el camino. Te agradecemos porque los días en que afloja nuestra fe y nos estamos apartando, sentimos también la mano tuya que nos está trayendo nuevamente al redil. Y te damos gracias por esta esperanza que podemos tener en ti, de que vamos a pasar por días de angustia, pero tú siempre vas a estar con nosotros. Queremos darte gracias porque tú eres nuestro pastor. Señor, terminamos dándote gracias. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por tu amor de Padre que nos cuida todos los días y nos contiene y nos ayuda. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. los grandes temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay, y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org, losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.